En España, el Comité de Apoyo al Tíbet ha presentado una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra las autoridades chinas en busca de justicia para las víctimas tibetanas. La primera querella criminal contra Jiang Zemin, el antiguo presidente de China, Li Peng, antiguo primer ministro chino y otros cinco dirigentes más, es el primer paso que pretende definir el trato dado al pueblo tibetano por el Estado chino, donde se estima que más de 1 millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales de ese país. De todo eso estamos dispuestos a conversar ya con el señor Alan Cantos, que es el coordinador del Comité de Apoyo al Tíbet en España. Señor Cantos, cuéntenos los detalles. ¿Qué es lo que han presentado ustedes?
Pues esto es el fruto de cerca de 9 años de trabajo del abogado que ha escrito la querella, José Elías Esteve Moltó, y mi gran amigo con el que hemos impulsado esta iniciativa, que no es más que poner en marcha los mecanismos de la jurisdicción universal y poner fin a 46 años de impunidad por los crímenes cometidos en el Tíbet. Y alentados e inspirados por otras iniciativas, pues decidimos que había que hacerlo y lo hicimos, gracias al apoyo de muchísima gente y sobre todo inspirados por las víctimas, que en realidad nuestra única motivación es que encuentren consuelo en la justicia, que se reconozcan los crímenes y que no prevalezca la impunidad en casos tan graves como es el del Tíbet.
Porque, señor Cantos, los datos son tremendos. Más de 1 millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90% de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas.
Absolutamente. Sobre la cifra de muertos, pues hay cierta variación en cuanto a los informes, ya que nunca es fácil en un sitio tan aislado y con las restricciones obvias llegar a cifras exactas, pero bueno, los informes y las cifras que se barajan oscilan entre 800.000 y 1.200.000 víctimas y muertos a causa directa e indirecta de la invasión y de la opresión. Entonces, mire cómo se mire, es que, vamos, es horripilante y al mismo tiempo sorprendente que la comunidad internacional y las instituciones y nuestros gobernantes, incluido nuestro propio gobierno, pues miren hacia otro lado. Entonces, de alguna manera, pues esto va a ayudar a que por lo menos se reconozca que hay un tema pendiente.
La querella criminal presentada ante la Audiencia Nacional va dirigida en forma genérica hacia las autoridades chinas, ¿o hay nombres y apellidos?
No, por supuesto, esto hay que hacerlo de una manera muy seria, y hay 7 autoridades chinas que en la época tuvieron responsabilidades directas en la represión del pueblo tibetano. Y entre ellos está Jiang Zemin, y expresidente, y Li Peng, y luego hay otros 5 más, cuyos nombres a veces no recuerdo porque son complicados, pero son acusaciones directas y muy concretas, y la querella delinea toda la trayectoria histórica de la ocupación, la represión, por épocas, con nombres y apellidos.
Señor Cantos, ¿por qué tantos años de silencio internacional con respecto al Tíbet? Creo que la última resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas es del año 1965.
Sí, pues esto es un misterio que nos seguimos preguntando. La respuesta suele ser el gran mercado chino, el milagro económico, las amenazas, el potencial militar. Sin embargo, estos son argumentos que siempre no dejan de sorprender, porque las democracias avanzadas, entre las que nos contamos, se supone que el poder judicial es independiente del político, y algunas veces así se ha demostrado con los casos de Argentina y Chile, donde gracias a valerosos abogados y jueces se desbloqueó la impunidad. Entonces, pues no se comprende, es un clarísimo caso de pasividad y complacencia internacional en algo gravísimo que, bueno, pues que cada uno en nuestra medida tenemos que intentar hacer porque no sea así. Y en este caso, pues vosotros divulgándolo por la radio, otros escribiendo artículos y no dejando que esto caiga en el olvido. Y en el caso de esta querella, también no dejando que el titular del Mundo en portada con fotos de las víctimas en la Audiencia Nacional no se convierta solo en eso, en un mero titular y en una foto que da para dos días de OIA y luego nadie vuelve a hablar. En ese sentido, creo que la justicia es un largo recorrido y hay que apoyarlo en todas sus fases, no solo cuando es atractivo el titular.
Claro, porque también ha habido ese vacío mediático, poca información llega del Tíbet y pudiéramos pensar que se está hablando de una cuestión pasada, pero es que la situación en el Tíbet a día de hoy también es complicada. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy?
Pues al día de hoy, digamos, está ocurriendo lo mismo que ha pasado antes, pero a otro ritmo y con métodos mucho más sutiles y quizá menos, digamos, menos horripilantes a nivel de número de muertos o de la manera en que se ha llegado a reprimir en otras épocas. Sin embargo, el elemento clave, que es la eliminación de un grupo, la motivación de realmente limpiar a una cultura del mapa, sigue estando ahí. Y nosotros, de alguna manera, intentamos presentarlo en la querella como algo que no es pasado, sino que es presente. Luego ya los expertos, los jueces y los magistrados tendrán que decidir qué tipo de crimen corresponde a cada época o si se puede aplicar el término de genocidio o de crímenes contra la humanidad o torturas o terrorismo de Estado. Pero en el fondo no es tan importante el nombre del crimen al que se aplica en cada época, sino el hecho de que se están cometiendo y se han cometido y se van a seguir cometiendo como no pongamos mecanismos internacionales en marcha. Y ahora mismo hay cantidad de presos políticos, se ha ejecutado a monjes y lamas con juicios absolutamente irrisorios y hay torturas y lo sabe todo el mundo.
Casos como el del argentino Silingo, ¿pueden dar esperanzas a que este proceso de jurisdicción universal empiece a funcionar?
Absolutamente. El caso de Silingo ha sido providencial e importantísimo, porque mientras que el caso Pinochet pues abrió las puertas y cambió el horizonte de la justicia universal y todo el mundo vio que se podía tocar al intocable y arrestarlo en otro país y prácticamente conseguir que se le extraditara para ser juzgado, aunque luego ya se sabe que se rió de la justicia y los ingleses le dejaron ir por senilidad, que él mismo se ocupó de ridiculizar nada más llegar a Chile, pues no se consiguió, digamos, el 100%, sin embargo, se abrió una puerta a la esperanza y cambiaron muchas cosas. Con el caso Silingo se confirma que a través de la legislación universal un crimen tan abominable como los que él mismo confesó pueden llegar a ser juzgados en otro país por cortes que no están en el país de origen, sobre todo cuando en el país de origen, y en esto China es un ejemplo pero flagrante, es imposible la posibilidad de justicia. O sea, en Chile o en Argentina se podía hablar de algunas cosas se podrían llegar a ser juzgadas y, de hecho, gracias al trabajo de muchísima gente, ahora está ocurriendo así. Pero es que en China, al no haber ratificado absolutamente ningún tratado, ni el de Roma ni el del genocidio, no tiene por qué juzgar eso y no lo va a hacer. Con lo cual está mucho más claro que solo el principio de justicia universal puede aplicar en casos como este. Y, de hecho, se aplica. Y la sentencia Silingo ha demostrado que se puede llegar a un concepto de justicia universal no solo de palabra, sino de hechos, con una sentencia firme.
Ustedes hace tan solo unos días que presentaron la querella criminal contra el antiguo presidente de China, Jiang Zemin, y esos seis dirigentes chinos más. ¿Qué se espera que pueda ocurrir ahora? ¿Cuáles son los plazos que ustedes se dan?
Pues nosotros tenemos sencillamente fe en la justicia y por esa vía vamos. Entonces, somos optimistas porque la querella está muy bien argumentada, jurídicamente es bastante intumbable y bueno, no hacemos demasiadas especulaciones porque corresponde a quien corresponde evaluarla y admitirla a trámite o no admitirla. Por supuesto, si se admitiera a trámite, pues estaríamos encantados. Si no se admite a trámite, tendremos que ver el razonamiento y ahí está un poquito el juego de la justicia, que es muy válido, y es que si no se admite a trámite, tendrán que decir por qué. Y si dicen por qué, nosotros diremos qué es lo que nos parecen los argumentos de por qué no, de por qué no la han admitido. Y entonces, por supuesto, recurriremos ante el Tribunal Supremo, el Constitucional o el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, hasta donde lleguen las posibilidades, porque creemos que es un caso paradigmático, completamente, vamos, de libro de texto, y tenemos mucha fe en el trabajo realizado, no solamente por José Elías Esteve, sino por toda la gente maravillosa y especialista que nos ha asesorado.
Por último, señor Cantos, queremos que nos cuente de su organización, del Comité de Apoyo al Tíbet. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuáles son los objetivos? ¿En qué trabaja?
Pues el Comité de Apoyo al Tíbet es una organización muy pequeña y paupérrima, pero que lleva funcionando cerca de 18 años a nivel informal y un poco menos a nivel ya con nombre, apellidos y número de registro. Sin embargo, somos de las más antiguas y fue el sueño de un gran amigo, Armando Sáez, que fue quien fundó el CAT hace muchos años y quien lo ha presidido durante prácticamente toda su existencia. Y somos una organización de ayuda al pueblo tibetano desde todas las fases. No tenemos por qué limitarnos a un tipo de ayuda ni a un tipo de acción. Nosotros recaudamos fondos para hospitales en Yerang, en la parte más remota de India, hacemos presentaciones de libros, de películas, en fin, ayudamos desde el lado humanitario, social y cultural, porque pensamos que un pueblo es más que hambre, es más que torturas o es más que un problema social, es toda una serie de cosas y el CAT intenta echar una mano en lo que se puede.
Pues señor Alan Cantos, coordinador precisamente del Comité de Apoyo al Tíbet, le agradecemos que haya estado con nosotros este tiempo compartiendo su reflexión, su análisis y la información de esta querella criminal presentada.
Pues muchísimas gracias por ayudarnos a que esto no caiga en saco roto.